Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáez.
Juan Pablo, fin de semana de líos. Griezmann con la grada del Calderón, Cristiano con el cambio que sugirió Zidane al final del partido y sobre todo el pique de Piqué un día más con la grada del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Todo sucedía cuando el central del Barça empataba el partido a uno.
Lanzará la falta escorada desde la parte izquierda Leo Messi. Ahí está Leo Messi, el remate de Piqué, gol. ¡Gol!
¡Piqué de cabeza! Nada menos Piqué.
Y manda callar.
Había sido un partido más o menos tranquilo hasta que llegó ese gol y la afición del Español pues saltó contra el central del Barça. Un gol que permite al Barça salvar un punto, pero un gol que será recordado, por supuesto, por ese gesto de Piqué de hacer callar a la grada de Cornellà. Bajori, ¿por qué mandó Piqué callar a la grada del Real Club Deportivo Español?
Pues porque Piqué lleva años escuchando cómo desde un sector del estadio de Cornellà al Prat se le insulta, tanto a él como a su pareja y a su hijo. En ese mismo sector se han visto pancartas muy ofensivas en ese mismo sentido hace años y por eso Piqué ha contraatacado últimamente con sus manifestaciones y ayer con el gesto de hacer callar al estadio tras conseguir marcar el gol del empate. Así lo razonó en zona mixta.
Sí, a ver, falta de respeto es que me denuncien por decir que son de Cornellà cuando es una obviedad y no denuncien a su propia afición cuando insultan a mi familia. Eso es falta de respeto. Luego mandar callar, pues bueno, forma parte del juego y después de todos los acontecimientos, pues era lo mínimo que podía hacer.
¿Les hacías cuernos a la grada? No sé cómo ves.
¿Cuernos? No hay cuernos, ¿eh?
Simplemente has mandado a callar a la grada.
Mandar a callar y ya está.
Un poco más reposado, Anais Martí, ¿cómo lo vio su míster? ¿Cómo lo vio Ernesto Valverde?
Discurso comprensivo el de Valverde con el gesto de Piqué. Dice el entrenador del Barça que la celebración del futbolista entra dentro de la rivalidad de un derbi que ya venía tenso. La lluvia, el nerviosismo de la grada y que fuera un gol en el 87 no ayudaron, dice Valverde, a calmar el ambiente.
El gesto de Piqué lo enmarco dentro de todo lo que ha sido esta semana. Y también dentro de la rivalidad. Todo el mundo estaba susceptible con cada vez que tocaba el balón aquí. El público ya estaba un poco más encendido. Y al final, pues bueno, ya que hay jugadores para hacer el gol, bueno, pues lo ha hecho Piqué.
¿Y cómo recogieron Juan Arias ese gesto los jugadores y el técnico del Español?
Quique Flores y Granero, ni al técnico ni al centrocampista Pericos les gustó el gesto de Piqué y no tuvieron ningún problema en reprochárselo tras el partido.
Que un jugador no puede silenciar una afición, y menos como la nuestra, es imposible. Los gestos son gestos y ahí quedan, pero nosotros estamos muy por encima. Y el Español está muy por encima y la afición del Español está muy por encima y sabrá estar muy por encima los próximos días.
Se entra en la provocación. Nosotros intentamos no entrar eso, pero bueno, cuando tú quieres entrar en la provocación pues y faltas al respeto, pues luego no puedes pedir que te respeten en otros campos, que te respeten cuando estás con la selección.
Pero esto no quedó aquí, no quedó en el terreno de juego, porque Piqué insistió luego, José Luis Gil, en zona mixta, con aquello de lo del Español de Cornellà.
Porque ha visto que el concepto ha hecho mella en la masa social blanquiazul y lo magnificó. Después del derbi, para describir lo que entiende es un desarraigo del club blanquiazul respecto a sus orígenes. Para ello se refirió al origen chino del presidente, Yan Shenzhen, de sus consejeros, y a la campaña del club blanquiazul en prensa para rebatir ese ya manido epíteto de Español de Cornellà.
Que es muy obvio, son de Cornellà y lo dije el otro día, y con eso yo lo que me refería es que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también y todos sus consejeros creo que son chinos. Y ahora no hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China, de España, de Italia y de Tabarni. Al final son de lo que son y nada, cada vez están más desarraigados y es lo único que quise decir, y sé que dolió, pero claro, es que ellos también, la afición también, todo lo que dice duele mucho. Entonces yo con el sarcasmo intenté devolvérsela y parece que ha funcionado porque se han gastado una pasta.
Y ojo, porque de este tema Quique Iglesias acaba de hablar, uno de los vicepresidentes del Español, en la gala del Mundo Deportivo. ¿Cómo se toman todas estas palabras de Gerard Piqué?
Vaya por delante, Charlie, que un Español que no va a denunciar el gesto de Piqué y que confía en que sus declaraciones se unan al expediente ya abierto por el comité de competición. Ayer, como escuchábamos, hablaron los jugadores y el técnico. Hoy lo acaba de hacer el vicepresidente de nuevo cuño, por cierto, Adolphe Rousseau, que le pide de una manera curiosa a Piqué que deje de ganarse enemigos.
El señor Piqué hizo unas declaraciones al principio que podían ofender a socios del Español, que somos 28.000. Luego habló sobre gente de Cornellá, que son 86.000 habitantes. Y ayer habló sobre ciudadanos chinos, que son 1.400.000. Yo lo que digo es, oye, cortémoslo ya, porque si no esto puede tener una escalada sin fin.
Y a partir de ahora que Fouto, los comités sobre los gestos y sobre las declaraciones, ¿puede pasar algo?
Bueno, solo si hubiera denuncia por parte del Español o de la propia Liga. Por partes, una cosa es el gesto de Piqué, que primero, para ser sancionado, debería ser denunciado, y luego que el comité de competición considere que ese gesto es una provocación. Y otra cosa, como acaba de decir Quique Iglesias, son las declaraciones. Recordemos que el Español ya denunció las de Piqué y Busquets, las que hicieron tras el partido de Copa. Por entonces el juez único de competición abrió expediente informativo, y ahora el Español no denuncia las de ayer porque cree que tendrían que ir en el mismo expediente. Algo que a mí, por ejemplo, me ofrece dudas, porque los órganos sancionadores de Liga y Copa son diferentes. En Liga sanciona el comité de competición y en Copa el juez único. Así que, Charlie, muchas dudas, mucho ruido, pocas nueces. Yo creo que no va a haber denuncia de nada.
Debate que planteamos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. ¿La culpa de lo que pasó ayer es de Piqué o de la grada? Oliva, ¿tú qué piensas?
De Piqué. Está muy feo insultar. Muy feo, pero Piqué también tiene que empezárselo a mirar. Tiene líos últimamente allá por donde va. Cuando va con la selección también le pitan. Tiene problemas con el Español, con la afición de Cornellá. Y eso está muy feo. Eso de insultarle, hay que perseguirlo. Pero entrar a todas y ya directamente hablar del Español de Cornellá, hablar de China, de propietario chino, pongámonos también en la piel del que no insulta, que es la gran mayoría que va al campo del Español y que ve cómo tiene que escuchar todo este tipo de cosas. Piqué es el gran culpable para mí.
Oliveros,
el que entienda todo esto.
Oliveros, tú miras a la grada.
Sí, yo creo que culpable es una minoría, es verdad que no toda la grada de Cornellá, una minoría de la afición del Español, la que insulta a Piqué, a Shakira, a su hijo, como decía anteriormente Ballori, acción-reacción. Es decir, cada vez que va Piqué a Cornellá, escucha los mismos cánticos, esa es la acción culpable de algunos seguidores del Español, y la reacción lógica, la de Piqué, el gesto de silenciar a parte de la grada por parte de Piqué. Y otro culpable indirecto es Sergio García, que cometió una falta innecesaria sobre Samuel Umtiti y vino el gol.
Jurado, los oyentes de la COPE llevan todo el día votando nuestra cuenta de Twitter. ¿Y qué piensan, Piqué o la grada?
Bueno, pues encuesta en mano, tampoco salimos de muchas dudas. Con 10.615 votos a esta hora, el 51% culpa a Piqué y el 49% culpa a Cornellá.
Por cierto, que hoy hemos conocido que Piqué acabó tocado el partido ayer en Cornellá. Elena Condis, ¿cómo está el central del Barça?
Según hemos podido saber, Piqué aún no está descartado para jugar este jueves en Mestalla la vuelta de semis de Copa. Sabemos que Piqué tiene una elongación en el ligamento externo de la rodilla derecha, aunque el Barça no informa en un comunicado tras someterle a pruebas médicas esta mañana. Piqué tiene dolor, va bastante cojo, pero quiere forzar contra el Valencia y jugar infiltrado. Después se recuperará y descansará en Liga contra Getafe y en Eibar para estar disponible en Champions en Stamford Bridge.
Un partido, el del derbi de ayer, que para rematar, Quique, también tuvo polémica y tuvo lío en el túnel de vestuarios.
Sí, porque Sergio García, el jugador del Español, mandó a esparragar a Umtiti y además le llamó negro. El tumulto de la zona de vestuario se saldó con 4 empujones, según hemos podido saber. Sergio le pidió perdón al francés y hoy lo ha hecho a través de Instagram. Yo, entre comillas, ya lo aclaré con Samuel. Mi intención nunca fue un insulto racista. Mi mujer es de etnia gitana y me crié en un barrio, el de Bon Pastor, eso lo añado yo, donde conviven etnias de todo el mundo. El Barcelona, por ahora, según hemos podido saber en COPE, no va a denunciar este incidente de Sergio.
Enfado número 1, el de Piqué, enfado número 2, el de Antoine Griezmann.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mira la contra del Atlético de Madrid, puede matar, pero se ha frenado Griezmann. Mira, uy, se ha vuelto Griezmann contra la grada.
Sí, ha hecho un gesto como...
Tramo final del partido, David García de Lomana. ¿Qué pasa entre Antoine Griezmann y la grada del Metropolitano?
Minuto 89, 1-0 y contra del Atlético de Madrid. Conduce Griezmann, le acompañan Coque y Costa, el Valencia se va replegando y antes de llegar a la divisoria, el francés se frena para asegurar la posesión. La afición se lo recrimina y Griezmann, aún con el balón, reacciona y manda callar a la grada. Acto seguido, da un paso atrás y se encara a la afición haciendo aspamientos. El público se encendió aún más y le recriminó su actitud con más pitidos y más abucheos.
Antonio, ¿cómo se interpreta este gesto en clave rojiblanca?
Bueno, a poco de acabar el partido se le preguntó inmediatamente al Cholo Simeone por esa actitud de Griezmann. El Cholo, bueno, valora el gesto táctico, pero no entra en el otro, en el del gestito a la grada.
Creo que hubo una comunión extraordinaria entre la gente, Griezmann, el equipo. La gente quiere ganar, los futbolistas leen bien lo que tienen que hacer dentro del campo y Griezmann eligió todo bien hoy. Trabajó bien con Parejo, sostuvo el equipo cuando tenía que sostener. No atacó innecesariamente cuando no había ataque, sostuvo la pelota cuando la tuvo que sostener. Un jugador que cuando está bien, como ahora, es extraordinario.
Juan Gato, ¿qué te pareció el gesto de Griezmann a la grada del Metropolitano?
Futbolísticamente, Antoine Griezmann estuvo impecable en esa acción porque minutos antes había repetido lo mismo en la banda contraria a instancias de su entrenador. Se lo dijo Simeone y él cumplió a rajatabla lo que le dijo. Ahora bien, esa razón que tiene en lo futbolístico la pierde cuando se encara con la grada y le hace ese gesto de reprobación mandándoles callar. Precisamente, el que más tiene que callar es Antoine Griezmann porque no hay que olvidar que lleva desde verano pasado jugando con declaraciones y dejando muy mal lugar a esa misma grada que le aplaude y que le critica, que es soberana y que el francés tiene que tender. Si ya tenía enemigos en la grada y le habían puesto en la diana, este gesto sin duda no le ha ayudado en nada.
Y enfado número 3, el de Cristiano Ronaldo.
Te hará emocionarte, te hará apasionarte, te hará vibrar, reír, sentir, te hará enfrentarte a ti mismo, te hará luchar, te hará vencer. Este 22 de abril vive el running como nunca antes. Maratón, media maratón y 10 kilómetros, que no te lo cuenten. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y media maratón. EDP patrocinador Name Title.
El Real Madrid acaba de marcar el segundo gol en el Ciudad de Valencia y, oh sorpresa, se marcha Cristiano.
Se levanta el cartelón del segundo cambio, sorprende, yo creo que hasta Cristiano, no es que,
nada.
No, Cristiano se va un poco diciendo que es raro,
que no, lo ha quitado,
la cabeza,
lo ha quitado
se va
fuera.
Cristiano, sí, pero qué raro, ¿no?, que se vaya Cristiano.
Sí, pero que no está lesionado.
Zidane
no,
ni le ha mirado.
Al que no le ha gustado el cambio, entra.
Se marchó el portugués con 1-2, Miguel Ángel Díaz. ¿Se enfadó Cristiano Ronaldo con este cambio?
Sí, se enfadó, era el minuto 80, entró Asensio por Cristiano. Zidane no cambió de idea, pese al gol de Isco, mientras se fraguaba el cambio. Y además, Cristiano no era sustituido desde el partido ante el Sevilla del pasado mes de diciembre, ya con 5-0 en el marcador. Cristiano se retiró con parsimonia, esbozando una sonrisa irónica, levantando las cejas en señal de extrañeza y sin cruzarse con Zidane ya en el banquillo. Cristiano le dijo a un cámara que enfocara al partido y no a él. Y cuando pasó por la zona mixta, se le preguntó si tiene algún tipo de molestia y dijo que no.
Pues no dice nada el jugador. Vamos a la fuente, vamos al entrenador Avilés. ¿Qué dijo Zidane del cambio de Cristiano?
Lo primero que trató en sala de prensa es restar importancia a la sustitución, a pesar de que se trate de Cristiano Ronaldo, y la explicación fue muy sencilla. Dice que se trata simplemente de un cambio puramente táctico, que buscaba más equilibrio, más contundencia y acumular más jugadores en el centro del campo.
No, lo cambié porque quería meter un poco más de un jugador en el medio y meter más un poco de fuerza en el centro de campo y defendiendo con Marco Asensio y Karim. Y ya está. Había que hacer cambios y cambié.
Julián Ávila, redacción de Sport U, ¿tiene razón o razones Cristiano para enfadarse por qué Zidane le cambió en el 80 de partido?
Pues claro, es normal que Cristiano esté enojado cuando le cambien. Cualquier jugador siempre está desconforme cuando un entrenador lo manda al banco. Además, Cristiano es ahora mismo uno de los emblemas del equipo. Y encima vas y empatas, es lógico que el chaval esté enfadado y enojado cuando ve que hay otros compañeros que no rinden al mismo nivel que él. En este sentido, yo apoyo a Cristiano en su enfado con Zidane.
El Real Madrid coleccionó un punto y, Miguelito, Zidane coleccionó dos enfados, porque hay que sumarle también el de Gareth Bale.
Sí, el galés no fue tan expresivo como Cristiano, pero tampoco encajó bien el cambio, teniendo en cuenta que aún quedaban 25 minutos y que el equipo no pasaba del empate a uno. Bale consideraba que podía aportar más y confiaba en tener más protagonismo por parte de Zidane. De hecho, después de reaparecer, el galés no ha completado todavía ninguno de los 9 partidos que ha disputado. En los 3 primeros fue suplente, en los 6 últimos ha sido titular.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Venga, después de tanto lío vamos a mirar a la jornada con una sonrisa, evidentemente la más grande, la más importante, la que tuvimos ayer en Girona Peña con la vuelta de Yeray Álvarez.
Sí, sin duda lo único positivo que dejó la derrota ante ayer del Atlético de Montilivi fue esa reaparición de Yeray Álvarez. El central rojiblanco volvió a disputar un partido oficial 8 meses después de recaer de un cáncer testicular. Evidentemente no fue su mejor partido, pero el simple hecho de volver a los terrenos de juego supone ya un grandísimo triunfo. Una reaparición que además tuvo lugar en el Día Mundial contra el Cáncer. Tras el partido, Yeray Álvarez reivindicaba que su caso es un ejemplo de que se puede vencer a la enfermedad.
Era algo que llevaba esperando mucho tiempo y que hoy se ha hecho realidad. Y tanto físicamente como anímicamente me he encontrado muy, muy a gusto. Creo que son 8 o 9 meses que llevo apartado, ¿no? Que sí que es verdad que he ido convocado, pero no he conseguido pisar el césped y siempre tienes ese gusanillo dentro, ¿no? Esas cosquillitas que la verdad que alegran a uno, ¿no?
Vamos con los lesionados de la jornada. 2 a pares los tiene el Atlético de Madrid, Antonio. Uno de ellos, lo de Godín, una imagen especialmente impactante.
Sí, ayer ya avanzábamos parte de esas dolencias, de esas lesiones de ambos, pero hoy ha hecho el club oficial, los partes médicos. Savic tiene una lesión grado 1 en los isquiotibiales, muslo izquierdo. Lesión grado 1 pueden ser 10 días, 15 como mucho. Y Godín tiene una fractura dentoalveolar de 3 piezas del maxilar superior. Esta mañana ha acudido a un especialista maxilofacial, que fue el mismo que le reconoció anoche después del partido para reconstruirle la zona afectada. Y ahora, durante toda la semana, sus sesiones de entrenamiento serán al margen del grupo para evitar todo tipo de contacto. Desde luego está descartado para el próximo partido en Málaga.
Y especialmente duro, Caña, es lo que le ha pasado a Fedal, al futbolista del Real Betis.
Tremendo, y menos mal para el Betis, Carlos, que ha venido, bueno, ha venido Bartra para suplir la baja y atrás, pero es cierto que venía arrastrando Fedal una tendinopatía en el tendón de Aquiles durante toda la temporada. Incluso esta semana hablaba Setién de que tenía problemas y molestias y ha derivado en la rotura del tendón. Mañana va a ser operado por la tarde en Barcelona por el doctor Cugat y va a estar el marroquí que se pierde el Mundial entre 6 y 7 meses de baja.
Titulares de cómo está, si la hay, la pelea por la Liga. Empezamos por el líder, por el Barça, que a pesar de todo y de todo lo que hemos dicho, Bayori, no nos olvidemos de que ayer consiguió tan solo un empate en Cornellá.
Sí, pero a pesar de ver cómo el Atlético de Madrid le recortó ayer 2 puntos, el Barça mantiene una cómoda ventaja al frente de la clasificación. 9 al Atlético, 18 al Valencia y 19 al Real Madrid. Y la prueba es que ayer por primera vez esta temporada Valverde reservó titulares en la Liga, priorizando la semifinal vuelta de Copa del jueves frente al Valencia. Hay que tener en cuenta además que los 3 perseguidores tienen que pasar por el Camp Nou en la segunda vuelta.
Segundo, el Atlético, Antonio, ¿se ve en la pelea?
Bueno, de puertas para afuera, Charlie, se mantiene intacta la filosofía esa de partido a partido que el Cholo ha instalado con sangre dentro del vestuario. Luego dentro hay quien piensa que, bueno, que se van acariciando puntos que son muy valiosos para el final desenlace de la Liga, pero ayer el Cholo quita todo tipo de sueño en este sentido.
Nosotros tenemos que pensar solo en mejorar nuestros números, mejorar en el día a día, intentar crear más situaciones de gol. Nada, hay que seguir buscando cosas que nos faltan. Y obviamente crecer como equipo, que es lo único que nos interesa.
Tercero, el Valencia, que es evidente Segarra, que no está atravesando un buen momento en Liga. ¿Están preocupados por allí?
Aquí los más pesimistas, Charlie, se quedan con que hacía 35 años que el Valencia no perdía 5 partidos seguidos, o con que el equipo solo ha dejado su portería a cero en uno de los últimos 16 choques. Siendo verdad esto, los más optimistas se quedan con que el equipo sigue tercero con un colchón de 3 puntos respecto a la Champions, o con que los de Marcelino están a únicamente 2 goles de volver a disputar una final.
Y cuarto, el Madrid, Miguelito, que evidentemente casi casi desechado de la Liga, solo tiene ojos para lo de la próxima semana.
Hoy Zidane ha tenido que suspender el entrenamiento porque los accesos a Valdebebas estaban complicados por la nieve. El equipo no termina de despegar y solo ha sido capaz una vez esta temporada de enlazar 5 victorias consecutivas. Después de marcar 11 goles en las 2 últimas jornadas de Liga, el vestuario confirmaba en rematar su mejoría, pero no fue posible. Muchas dudas. A 9 días ya de recibir al Paris Saint-Germain, a los jugadores se les vio superados y discutir en multitud de ocasiones sobre el terreno de juego.
8:49, el Deportivo de La Coruña está luciendo ya a su nuevo entrenador.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Clarence Seedorf, el nombre de moda hoy por Riazor, que aterrizaba así en A Coruña.
Claro. Es un reto complicado el Depor.
Ya tendremos momentos para hablar. Muchas ganas. Sí, muchas ganas.
Sí, pues sí, el momento, Pepe Torrente, está siendo precisamente ahora mismo, a las 8:49, en el estado de Riazor.
Sí, está siendo presentado Clarence Seedorf, que sustituye a Cristóbal y se convierte en el tercer entrenador del Depor esta temporada. Llega acompañado de Valerio Fiori, ex portero del Milán. Mañana va a dirigir su primer entrenamiento y el próximo lunes debuta ante el Betis en Riazor. El reto es sacar a los coruñeses del descenso. Reconoce que la situación es difícil, pero con trabajo y con la unión de todos podrá sacar esto adelante.
El 4-0 aquí, bueno. No, buenos recuerdos, porque eran uno de los estadios donde uno venía con mucha placer a jugar.
Las palabras de Clarence Seedorf, neutrónico del Deportivo La Coruña. Dobarro, ¿a ti te suena que esto ya es la última de las últimas todos, de las últimas medidas que tiene el Depor para intentar salvarse?
Buf, es un fichaje de máximo riesgo, sin duda. Tino se la juega a todo o nada. O le sale bien o definitivamente se va por el precipicio. El holandés es lo que diríamos un melón por abrir. A su favor tiene el carácter, el carisma, el hambre y en contra la inexperiencia. Solo le valen a Seedorf los resultados. El resto ya no vale. Hasta entonces, muchas dudas en un fichaje que es una moneda al aire.
También estáis de estreno por Tenerife, Guillermo.
Y también de melón por abrir, Carlos, escuchando a Armando Barro, el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, Joseba Echevarría, te deseaba esta tarde en la isla tras desvincularse de la Morevieta de Segunda B y mañana por la mañana dirigirá la primera sesión preparatoria de la plantilla blanquiazul. Objetivo, ponerse al día, debutar en la Liga de Fútbol Profesional y revertir la dinámica negativa de los resultados de las últimas semanas. Echevarría ha afirmado que llega con muchas ganas.
Llevo algún tiempo como entrenador, es verdad que todavía mi experiencia es muy poca en los banquillos. Pero bueno, estoy con muchas ganas, me siento...
Y una de futuro siento... Antonio del Atleti que está apuntalando su defensa, en este caso el lateral derecho.
Sí, lo ha hecho oficial el club rojiblanco esta misma tarde a través de sus canales y redes. Bersálico, que tenía contrato hasta 2021, amplía un año más, una temporada más, su vínculo hasta junio de 2022.
Venga, vamos a cerrar la jornada con lo que va a pasar a partir de las 9 entre Las Palmas y el Málaga. Última hora del partido, Juanfran.
Las Palmas deja fuera a dos fichajes del mercado de invierno, a Jairo y a Emenike, y debutan Aguirre Garay y Etebo, mientras en el Málaga tiene las ausencias de Chori Castro sancionado y Borja Bastón y Rolón por decisión técnica, con Ideye en el 11 inicial. Se espera buena presencia de público en el estadio de Gran Canaria para un partido con dos equipos necesitados. El Málaga último con 13 puntos, Las Palmas penúltima con 14.
Partido que se puede seguir, por supuesto, en tiempo de juego a través de cope.es, de la aplicación y del audio de Gol Televisión. Y ya miramos hacia la Copa rápidamente. Un titular de los cuatro semifinalistas. ¿Qué contamos del Sevilla, Escalera?
El Sevilla ya prepara el partido ante el Leganés. Montella tiene pensado utilizar el mismo once que empató en la ida, es decir, su alineación de gala con Sergio Rico, pese a los fallos en portería.
¿Qué decimos del Leganés, Nacho?
Ni la nieve ha evitado que el Leganés entrenase esta mañana para preparar la histórica vuelta de Copa del miércoles. Garitano se ha ejercitado con todos sus jugadores, excepto Omar, que lo ha hecho individualmente, y Cuellar, que lo ha hecho en el gimnasio. Mañana por la tarde, último entreno antes de viajar por la noche para dormir en Sevilla.
¿Saldrá con todo el Barça, Elena?
Sí, saldrá con todo. Vermaelen aún no entrenado y será baja casi segura en Mestalla. Piqué aún no está descartado, quiere forzar y jugar infiltrado. Los que son bajas seguras son Dembélé, que hoy ha entrenado por segunda vez con el equipo, y Din, con una fisura en el dedo de la mano.
¿Y recuperará a alguien el Valencia de Marcelino Villarejo?
Todo el foco de atención se centra en la recuperación de Gonzalo Guedes, que sufrió una micro rotura en el bíceps femoral hace 9 días. El portugués ha entrenado esta tarde con el grupo. Marcelino ve complicado que pueda llegar, aunque no está descartado.
Y dos para terminar. Esto lo acaba de decir Javier Tebas en la gala del Mundo Deportivo sobre las palabras de Gerard Piqué.
Mete el gol y el gesto provocación pues hace que la gente reaccione y hagan unos insultos que siguen siendo intolerables, ¿no? Esto que nos lleva a la conclusión, que se puede trabajar, que se eviten los insultos a Piqué, y dos, que Piqué tendría que también un poco ciertos gestos, que ya vengo diciendo en general en el fútbol, no esta vez por Piqué, ¿no? Hay formas de celebrar goles que a lo mejor tenemos que intentar de tratarlos de alguna otra forma, porque aquí hemos visto la causa-efecto que ha creado.
Y última, finalmente, Álvaro Madrid, ¿España estará en el Mundial de Rusia?
Sí, va a estar, Charlie. Después de que FIFA remitiera una carta al CSD mostrando su preocupación por la situación de la federación, hoy representantes del gobierno han convencido a Fatma Moura, secretaria general de FIFA, de que no hay ninguna ilegalidad en la federación, así que finalmente los de Lopetegui estarán en la cita de este verano en Rusia.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
En Yastel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor. Y nosotros lo tenemos. Te llevas una fibra muy potente y además dos líneas de móvil gratis.
¡Guau!
Pues espera, que aún tenemos más cositas. Te damos dos smartphones también gratis. Esto sí que es guau. Llama gratis al 1510. Sí, sí, al 1510 o entra en yastel.com.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto, Juan Arias, se acaban de cargar al técnico del Barça, Lasa.
Sito Alonso, destituido como técnico hace aproximadamente una hora, lo ha comunicado el club azulgrana. Alfred Julve, técnico del filial, se hace cargo del equipo de forma interina. El balance de Sito Alonso, 21 derrotas en 40 partidos entre la ACB y la Euroliga, ha sido el detonante de esta decisión, a pesar de que tenía un año más de contrato con otro opcional.
La jornada, Pilar, nos deja además también victoria de 6 de los 8 primeros.
Cayeron de esos 8 solo Madrid y Barça. Los blancos sumaron su primera derrota del curso liguero a domicilio y el Barça lo hizo a manos de un Baskonia espectacular. El 31-7 basconista del primer cuarto es la segunda mayor diferencia en un cuarto en Liga Endesa desde que jugamos los partidos a 4 cuartos.
Y a perro flaco no todos son pulgas.
Hace una semana el técnico de Zaragoza despedía a Jota como entrenador. En 5 días ha vuelto a ganar. Lo hizo ayer Obradoiro. Respira un poco porque se coloca 2 triunfos por encima del descenso y se lleva el MVP de la jornada, uno de los suyos, Guerinil.
¿Qué sonido destacamos de la jornada?
Es del Che García, el entrenador del Montaquiz Fuenlabrada. Va a donar 20 euros por cada rebote que capturen sus chicos, más los de ayer de Bilbao, más los del enfrentamiento de Liga y Copa ante el Granca. Hoy en Deportes COPE nos ha dado a todos un toque.
En mi vida, una de las cosas que ha habido un antes y un después es después de la enfermedad de mi papá. Y bueno, me parece que es lo mínimo. Yo creo que es re mínimo lo que hago. Y me parece que todos los deportistas o todos los que estamos en el deporte hay que sumarse a estas cosas, porque hay gente que está luchando contra la vida y me parece que es lo mínimo que podemos hacer.
Fin de semana bueno, Ángel García, para el equipo español de Copa Davis.
Gracias a Albert Ramos, sobre todo, que ganó sus dos partidos y clasificó a España ganando 3-1 a Gran Bretaña. Estaremos en cuartos de final del 6 al 8 de abril ante Alemania en casa, seguramente Baleares o Comunidad Valenciana. Y ojo, porque Rafa Nadal tiene muchas opciones de estar.
Estoy muy contento de que España haya pasado a cuartos de final. Esto nos permite otra vez poder pensar que un año se puede volver a ganar la Copa Davis. Ojalá que, ya lo dije en Australia, ¿no?, ojalá que pueda ayudar al equipo de alguna manera y lo antes posible.
Ciclismo, Quique Iglesias, ¿cuándo va a empezar en teoría Chris Froome su temporada?
Ya mismo. El desafío de Chris Froome a la recomendación de la UCI ha anunciado su presencia en la Vuelta a Andalucía, que arrancará el día 14 de febrero. Dice Froome que nadie tiene más ganas que él de saber lo que pasa con su valor de salbutamol. La UCI tiene pues por delante 9 días para decir algo, si no quiere que Froome corra bajo sospecha.
Noticias de Fórmula 1 que, como siempre, nos trae Carlos Miquel.
Lo que hay, está la novedad, es que va a haber chicos en la parrilla en lugar de las habituales azafatas. Serán chavales jóvenes, aspirantes a pilotos de las escuelas de karting, que podrán así estar unos minutos antes de la carrera junto a los ídolos. Lo ha anunciado esta tarde de manera oficial la Fórmula 1 y la FIA.
Fútbol sala, un día más, Edu Badía, pendientes del europeo.
Y pendientes mañana a las 9 de la España-Ucrania de cuartos de final, todos disponibles en el equipo de José Venancio. Si España gana, espera Kazajistán en semifinales.
¿Qué tal ha ido a Jon Rahm este fin de semana, Quique?
Otro mal domingo para él en el Phoenix Open, para John Ram, que acabó en undécima posición, ganó Woodland. Ram volverá a intentar ganar este fin de semana en Pebble Beach, California. También lo hará Sergio García.
Y ayer se disputó la Super Bowl.
Super Bowl MVP Nick Foles.
¿Para quién fue Alex Ibáñez?
Para los Philadelphia Eagles, campeones por primera vez en su historia, dieron la sorpresa al ganar 41-33 a los New England Patriots. Tom Brady no pudo conseguir su sexta Super Bowl ante unos Eagles comandados excepcionalmente por su quarterback suplente y MVP, Nick Foles.
Aquí lo dejamos, Juan Pablo. Antes te recuerdo, la Liga va a denunciar el gesto de Piqué, por tanto irá al comité y ojo porque puede haber sanción para el central del Barça.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.